Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. El gobierno defiende su carácter feminista tras la suspensión de la marcha por el 8 de marzo en Madrid. México. López Obrador anuncia que se jubilará tras su mandato. Bolivia. Las elecciones regionales transcurren con normalidad. República Dominicana. El ministro de Salud es cesado por escándalo de vacuna anti-COVID-19. Paraguay. Exigen la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez por mal manejo de la pandemia. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El gobierno español ha defendido su carácter feminista tras suspensión de la marcha por el 8 de marzo en Madrid. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que están muy equivocados los enemigos del feminismo que se froten las manos ante la ausencia de concentraciones masivas este lunes por el Día Internacional de la Mujer debido a las restricciones sanitarias.
Quisiera por eso concluir haciendo un llamamiento a los hombres feministas, que afortunadamente cada vez somos más, que somos millones, hombres que no solo nos reconocemos en los valores del feminismo, sino que los asumimos y los defendemos como la única vía de transformación que la sociedad necesita, que el mundo entero necesita. Frente a las ruinas de ese pasado que algunos quieren restaurar, unamos hoy más que nunca nuestras fuerzas para construir ese mundo más justo que el 8 de marzo representa. Sigamos protegiendo, claro que sí, defendiendo nuestra historia feminista, sin duda alguna, porque el legado de tantas y tantas mujeres es precisamente la memoria viva de la historia de nuestro partido y de nuestro país. Aún queda, como he dicho a lo largo de mi intervención, un largo camino por delante, pero sabemos cómo recorrerlo. No dejemos nunca de avanzar unidos y unidas. Mirad, la emergencia sanitaria que el mundo soporta desde hace un año hará que mañana no asistamos al hermoso espectáculo masivo de la ocupación de las calles y las plazas en defensa de las mujeres y de sus derechos. Puede que algunos enemigos del feminismo se froten las manos por ello, pero están muy equivocados, porque mañana la causa de las mujeres estará en muchos más sitios. Estará en cada casa, en cada centro de trabajo, en cada punto donde un hombre o una mujer tome la palabra y diga ¡viva el 8 de marzo! ¡Viva el 8 de marzo!
Así lo ha manifestado el líder socialista durante su intervención en el encuentro organizado por el PSOE en Madrid, Feminismo con Memoria, la memoria del feminismo, en el que se ha recordado a mujeres como Marian Cambrils o Clara Campoamor, entre otras. Para el presidente del Ejecutivo hay un peligro que es la ultraderecha. El conservadurismo reaccionario que ha renacido en estos tiempos de crisis. Así, ha afirmado que el principal adversario del feminismo se llama ultraderecha y que el feminismo ya no solo se enfrenta a la resistencia pasiva del tradicionalismo, sino que ahora toca combatir a quienes quieren revertir conquistas e imponer una agenda retrógrada y denigrante, basada en el desprecio a las diferencias. En concreto, ha criticado que la agenda de la ultraderecha está liderada por dos principios de acción. Uno es el odio y el otro la mentira. Cuando se va a cumplir un año de la declaración del primer estado de alarma para frenar la transmisión del coronavirus, Sánchez ha resaltado que una de las cosas que tuvieron muy en cuenta fue redoblar los esfuerzos contra la violencia de género. Además, ha reconocido que todavía hay muchísimo camino por recorrer en la brecha salarial. Y ha celebrado que la equiparación de paternidad y maternidad por fin ha visto la luz. Por su parte, la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, ha negado que la prohibición de las manifestaciones con motivo del Día de la Mujer, el 8 de marzo, en la Comunidad de Madrid responda a criterios políticos, porque, según ha dicho, solamente se produciría una posible decisión partidista si se hubieran vetado las concentraciones a nivel nacional.
Los delegados del gobierno en todas las comunidades autónomas son del Partido Socialista, los delegados del gobierno de España. Justo esto da la medida de que el gobierno de España no tiene más que un objetivo el 8 de marzo, seguir lanzando un mensaje rotundo de por dónde tiene que seguir transitando la política de este país, frente a una ultraderecha que ha hecho caballo de batalla contra las mujeres y contra las políticas de igualdad, y contra todos aquellos que piensan que las propuestas del feminismo político son prescindibles en la política, frente a quienes pensamos que son el núcleo central del trabajo de la política en este momento. Si eso ocurre en Madrid es porque tenemos que tomar decisiones ponderadas y complicadas. Las cifras de Madrid junto con las de Ceuta y Melilla en relación a la pandemia no son las mejores. Esto tiene para nosotros un punto de reflexión muy importante. No poner en riesgo ahora mismo la salud y las vidas es lo primero. Por eso es Madrid donde tenemos evidentemente nuestra decisión en equilibrio. Pero dicho esto, haremos como corresponde a la gran democracia que somos lo que nos digan los tribunales sobre este asunto.
Así se ha pronunciado la también secretaria del PSOE en declaraciones a los medios de comunicación desde Alcalá de Henares, donde ha visitado un mural feminista al aire libre. Allí, Calvo también ha defendido la actuación del delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por tomar la decisión de prohibir estas concentraciones.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que al acabar su mandato en 2024 se jubilará por completo al considerar que debe haber un relevo generacional.
No solo no hay reelección, que es un asunto de principios, de mis convicciones, soy maderista, es sufragio efectivo, no reelección. Considero haber contribuido, voy a seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país y ya vendrán otros. Tiene que haber relevo generacional.
A pesar de que considera que el movimiento Regeneración Nacional podría volver a triunfar en las próximas elecciones, de todas maneras no hay garantía, desgraciadamente, de continuidad. Andrés Manuel López Obrador alcanzó la presidencia de México el 1 de diciembre de 2018 tras ganar las elecciones federales con 53% de los votos. Millones de ciudadanos bolivianos fueron llamados este domingo a concurrir a los comicios regionales, en los que saldrán elegidas cerca de 5.000 autoridades. Los centros de votación abrieron sus puertas sin retraso para dar la bienvenida a los más de 7.100.000 bolivianos con derecho a voto. El inicio de la jornada fue anunciado por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, quien destacó la celebración de esta cita comicial en medio de la pandemia del nuevo coronavirus causante de COVID-19.
Somos el primer país en el mundo que organiza dos elecciones de cobertura nacional en la época ruda de la pandemia.
En estos comicios se disputan los cargos a 5.000 gobernadores, asambleístas, alcaldes, concejales y otras autoridades locales, entre alrededor de 20.000 postulaciones registradas en el Tribunal Supremo Electoral. Las autoridades elegidas se distribuirán en 583 autoridades departamentales, 27 regionales y 4.352 municipales. Estas elecciones regionales se celebran con un retraso de un año debido, en primer lugar, al golpe de Estado de 2019 y después por los efectos del coronavirus. El mandatario boliviano Luis Arce afirmó que se llevan a cabo tomando en cuenta todas las medidas sanitarias y cuestionó el papel de la Organización de Estados Americanos en toda la crisis que vivió la nación andina durante más de un año.
Nosotros vamos a estar en casita, como muchos de los bolivianos, y después por la noche vamos a ir a Casa Grande con los ministros que están acá en Bolivia, en La Paz, por razones obvias. Ustedes saben el papel nefasto de la OEA en las elecciones.
Una vez las nuevas autoridades que resulten electas asuman sus respectivos cargos, se completará la normalización del orden constitucional roto en 2019 con el derrocamiento de Morales y la autoproclamación del gobierno de facto de Jeanine Áñez. El exmandatario, quien acudió a votar, llamó a sus conciudadanos a participar en la jornada electoral.
Convocar a las hermanas, hermanos de toda Bolivia a participar y conscientemente decidan cuál es su mejor candidato. Ya saben ellos, pero lo más importante es participar en este día para demostrar nuevamente el pueblo profundiza la democracia después de recuperar la patria, la democracia el año pasado.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
República Dominicana se sumó a los países de América Latina en donde los ministros de salud han perdido el cargo o por supuestas irregularidades relacionadas con la vacuna contra COVID-19. En el caso dominicano, el ministro de Salud Pública fue destituido por el presidente de la República, Luis Abinader, luego de que se denunciara la licitación a sobreprecios de jeringuillas que iban a ser utilizadas en la Jornada Nacional de Vacunación contra el Coronavirus. Representantes de entidades que luchan contra la corrupción demandan al gobierno explicar a la sociedad los detalles de este caso. La activista anticorrupción Heidi Adón se expresó en tal sentido.
El equipo de comunicación de la presidencia debieron de informarle a la población el por qué realmente habían sacado al ministro de Salud Pública. Pero si ese fue el caso, estuvo muy bien, porque ya es justo de que quienes ostentan un poder o un cargo en el gobierno y no esté procediendo de la mejor manera, sean destituidos, pero también sean investigados.
Opinión a la que se sumó el diputado dominicano por Frente Amplio, Dionisio Restituyo.
Si es por acto de corrupción, entonces el gobierno tiene que iniciar un proceso de investigación y actuar, si es por esa razón. Pero no hay mucha conjetura, y esa conjetura solamente termina si el gobierno da la cara con relación a ese caso y dice las razones específicas.
Los sectores anticorrupción del país consideran que con la destitución del ex titular de salud, el jefe de Estado dominicano reafirma su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Para la activista anticorrupción Heidi Adón, se trata de un paso correcto por parte de las autoridades.
El gobierno de Luis Abinader en estos momentos está dando buenos indicios de que está comprometido en acabar con la corrupción y la impunidad y está dando paso acertado.
Por su parte, el diputado dominicano por Frente Amplio, Dionisio Restituyo, también celebró la postura del mandatario.
Esa fue una de las razones por las que el Frente Amplio asumió la candidatura de Luis Abinader, porque hay que poner un pare en la sociedad dominicana a la lucha contra la corrupción y contra la impunidad.
Durante la pandemia, varios ministros de salud latinoamericanos han renunciado o han sido removidos de la posición, como en Perú, Brasil y Ecuador. Aunque el presidente Luis Abinader lleva menos de 7 meses en el cargo, ya 3 altos funcionarios de su gobierno han perdido su puesto por escándalos de corrupción y de otra índole. Los paraguayos han vuelto a salir a manifestarse a las calles por tercer día consecutivo pidiendo la renuncia del presidente debido al mal manejo de la pandemia y la crisis económica, con reclamos que muestran el hartazgo de la población.
Vinimos porque estamos cansados, son 70 años de desidia, de robo, de endeudarnos, de empobrecer al país y todo con total impunidad.
Paraguay está a la espera de 4 millones de dosis de las vacunas del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud y 1 millón de dosis del fármaco ruso Sputnik V para su población de más de 7 millones de personas. Pero solo ha recibido 4.000 de Rusia y Chile le ha donado 20.000 vacunas chinas. Ante las protestas, el mandatario ofreció cambios en su gabinete para aplacar la situación y llamó a la unidad del país.
Nuestro país, en un momento de crisis sanitaria, no necesita de marchas y contramarchas, sino de entendimiento y unidad.
Sin embargo, los ciudadanos no le aceptan. Dicen que es necesario un cambio de inmediato, su renuncia y la celebración de nuevas elecciones. Y la oposición, como el partido del Frente Guazú del expresidente Fernando Lugo, ha pedido movilización permanente.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.